En el capítulo 17 de Hechos, esta vez vamos a leer solamente los 9 primeros versículos, así que lean conmigo por favor. Pasando por Anfipopolis, a ver, digan 3 veces eso, Anfipopolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Señor, te damos gracias una vez más, como estábamos hace un momento levantando alabanza hacia ti, Señor. Ayúdanos a que esos que cantamos en la alabanza sea verdad, que sale de nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a entregarte todo nuestro amor. Ayúdanos a entregarte todo nuestro ser y que seamos agradables a ti, Señor. Inculca la palabra de tu libro precioso, Señor, para que no podamos pecar en contra de usted, Señor. Bendiga este tiempo, bendiga este estudio, Señor, y ayúdanos a entenderlo, a poder nutrirnos de su palabra, Señor, para estar fortalecidos en la fe de Jesucristo nuestro Señor. En tu nombre oramos. Amén. Ese capítulo 17, acuérdense cuando estábamos en el capítulo 16, aquí continúa Pablo en su segundo viaje misionero. Y vemos que la vez pasada se adentró a Europa como designio del Espíritu Santo mismo, que él quería irse a otro lado y el Espíritu lo guió, más bien lo empujó a que fuera al lado oeste, o sea, hacia el lado europeo. Y ahí continúa Pablo caminando por esas circunstancias que el Espíritu lo llevó. Y también vemos cómo, qué tan memorable y tan significativo y al mismo tiempo revolucionario para él fue la visita que tuvo en Filipo. Y vimos que fue bien maltratado ahí, más bien muy maltratado, no bien maltratado, pero muy maltratado. Y vimos que si le preguntáramos a él, que si, quizás él dijera, valió la pena esos varazos que me dieron en la espalda, valió la pena que me hayan aventado en la cárcel y que me hayan puesto grilletes en mis pies, porque de ahí el resultado de todo ese sufrimiento fue la salvación de un carcelero y toda su familia. Y además, antes de eso, también supimos que muchas otras familias también se salvaron ahí. Así que Pablo tenía, podría decir esas cosas acerca de los filipenses. Y si un día el Señor nos permite, si ustedes han leído antes la carta a los filipenses, se darán cuenta que Pablo tenía un gran cariño, un gran amor por esa pequeña iglesia. Acuérdense que en ese lugar no había sinagoga, que era lo que a él le encantaba, hacer a visitar esos lugares, porque ahí estaban los más religiosos. Pero él ahí fue que creó esa pequeña iglesia, y esa iglesia fue penetrando en su corazón, y fue ese grupo de creyentes que él de veras estimaba mucho. Pero eso lo veremos, y si ya lo han leído en el libro de los Filipenses, en la carta a los Filipenses, ahí está la sensación que emite a Pablo acerca de esa iglesia. Y aquí, continuando con nuestro estudio en el capítulo 17 de Hechos, dice que pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y como digo antes, los meros moles de Pablo. Habiendo sinagoga, a él le gustaba que hubiera comunidades con sinagoga, porque quería decir que él podía usar ese lugar como estrado, como púlpito, para primeramente llegar allí a los que estaban más adentrados, lo que dicen la religión, o los que eran más religiosos. Y eso hablaba a los devotos de la ciudad. Y era donde él sabía que iba a haber gente que estaba dispuesta a escucharlo a él. Pero después de él, sabemos que también alcanzaba a los que no eran tan devotos, que también alcanzaba y más esos judíos, algunos de ellos llegaban a creer, pero no habían gran cantidades. Lo que había más cantidades de creyentes eran los griegos, o que nosotros llamaríamos como no judíos, y los gentiles también que no son judíos. Ellos eran los que en más cantidades venían a oír la palabra del Señor. Aunque la mayoría de los judíos rechazaban la palabra, eso lo hemos visto desde que empezamos el libro de los Hechos. Y de esa manera sabemos cómo la iglesia se estaba formando en cuanto a la capacidad de quién eran los alcanzados, de quién eran los que el Señor tocaba y traía para su iglesia. Eran mucho menos judíos que ya sabían las Escrituras, al menos el Viejo Testamento lo tenían que tener bien enseñado entre ellos, pero la cosa era aquí que eran los que más rechazaban a Pablo. Y a veces pensamos, bueno, judíos ya saben de la palabra. Sabemos que en el Viejo Testamento y Pablo lo usaba mucho a donde quiera que iba, y por esas enseñanzas tenían que entender un poco más de quién era Jesús el Mesías, de que es como él quería transmitir lo que era, cómo entender la voluntad de Dios. Y ellos eran los que tenían más conocimiento, al menos tendrían que tener más conocimiento acerca de la palabra de Dios bajo el Viejo Testamento, lo que ya estaba escrito, los 5 libros de Moisés, lo que era la ley, lo que los profetas habían escrito también. Entonces él usaba todas esas cosas para enseñarlos, y decíamos, bueno, tiene sentido, ¿no? Que teniendo algo de conocimiento en lo que quién es Dios, ellos iban a acudir más hacia Dios y iban a querer saber más de Dios. Pero era totalmente todo lo contrario, porque aquellos que jamás habían oído de Jesús, que jamás habían oído de Jesucristo nuestro Señor, ellos son los que acudían más, porque tenían esa hambre verdadera de lo que querían saber la palabra de Dios. Y eso lo que vemos era lo que se llevaba a cabo en estos lugares donde Pablo estaba formando esas iglesias. Y todo lo que ahora nos lleva Pablo ahí a llegar a Anfípolis, que era una ciudad, también la llamada Nueve Caminos, se llamaba en esos tiempos, o antes de que la llamaran Anfípolis. Y esto sugiere que era una ciudad muy importante en cuanto a estratégicamente hablando y también comercialmente hablando. Era una metrópoli donde mucho comercio se llevaba a cabo. Y era ciudad que estaba fortificada por un muro, como era muy común en esos tiempos. Y ese muro estaba redondo, no como las otras ciudades que eran un tanto cuadradas. Esa particularidad de ser rodeando la ciudad, que era redondo. Así que era un lugar muy grande donde Pablo se dirigió. Y ese lugar, sabemos, nos dice aquí por medio de la historia, que tenía una carretera muy buena para transportación, sobre todo aquellos comerciantes que llevaban sus carros, sus carretas, vamos. Y por eso era más accesible para los demás. Y esa carretera se llamaba la Vía Ignacia, o la Vía Ignacia, y era lo que ellos lo nombraban de esa manera, porque era un lugar donde la transportación era vasta. Es como en estos lugares que vemos todos los camiones, cuando hay ciudades grandes que muchos camiones pasan llevando sus mercancías. Bueno, esa era una ciudad grande donde no camiones, pero carretas llevaban sus mercancías por la Vía Ignacia. Y esta Tesalónica era más tierra adentro. Y aunque era tierra adentro, estaba como unas 38 millas de allí. Y ese lugar era puerto también, y aunque estuviera tierra adentro, como le llamaban puerto, porque 3 ríos la cruzaban a esa ciudad. Y esos ríos conectaban al océano, así que era muy importante también como una ciudad de puerto. Esa ciudad, Tesalónica, fue nombrada de esa manera por un tal general Casandro, que se llamaba. Él la reconstruyó porque fue una de las que por el imperio romano, fue los, la destruyeron, la volvieron a reconstruir y de esa manera la llamó Tesalónica en el año 315 antes de Cristo. Y la nombró así porque así se llamaba la hermana postiza de Alejandro Magno o Alejandro el Grande, como le decían. Y es, así se le quedó el nombre de Tesalónica. Era antes de esa ciudad que su nombre era Tesalónica, se llamaba de otra manera, se llamaba la ciudad termal o térmica, porque tenía muchos lugares de agua termal, de agua calientita, y emanaba como veneros, por eso se llamaba de esa manera, y así llegó a tener ese nombre de Tesalónica, que se la cambió este general romano, y de esa manera llegó a ser de esa, de ese nombre. Y siguiendo aquí con, ya después de darles un poquito de historia, seguimos en lo que Pablo sigue haciendo en versículo 2 y versículo 3, aquí de Hechos 17 dice, y Pablo como acostumbraba fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús a quien os anuncio, decía él, es el Cristo. Y cuando vemos que estuvo por 3 días de reposo, pues nos damos cuenta que estuvo ahí un mes más o menos en ese lugar, que solamente pasó ahí, ahí en ese tiempo tan corto, un poquito más o menos un mes, no exactamente, porque no sabemos si se quedó allí, pero aquí nos han, según a lo que dice aquí, 3 días de reposo, 3 semanas estuvo allí en 3 días de reposo. Y de esa manera él organizó la iglesia. Y los enseña, la enseñaba en tan corto tiempo, les enseñó la gran doctrina de las escrituras. Lo importante de saber aquí es que él les enseñó también la doctrina del rapto de la iglesia. Según los comentadores y teólogos de la Biblia, sabemos eso por la primera epístola de los, perdón, de los tesalonicenses, la cual fue el primer epístola que Pablo escribió. Fue la primera carta que Pablo escribió en todo su ministerio. Y esa carta nos dice ahí que es, él anunciaba el rapto y era tremendo. Cuando lleguemos ahí, porque es un poquito complicado, no es complicado de que entiendan, pero es complicado de explicarlo. Por eso lo dejaremos para otra ocasión, pero es importante saber lo del rapto de la iglesia. Así que fue cuando ese tremendo ministerio que hizo Pablo ahí en tan solo un mes más o menos, y fue tan grande que fue acudiendo la gente ahí y eran en grandes cantidades. Como ya les dije antes, los judíos que tenían un poco más de conocimiento en lo que era el Viejo Testamento son los que menos respondían a la enseñanza de Pablo, pero eran aquellos a que nunca habían oído de Jesús. Lo que la doctrina de Jesucristo nunca había llegado a ellos, eran los que más acudían a lo que Pablo enseñaba. Y notemos cómo el versículo 2 dice que discutió. En otras versiones dice que razonó. Como quien dice, la idea aquí es que discutió a manera de diálogo. Él dialogaba, no era como aquellos que querían discutir de una manera de decir, bueno, esto es lo que yo creo y tú lo tienes que aceptar, tal como yo te lo digo. Él lo escuchaba lo que los otros tenían que decir al respecto en cuanto a él, lo que él creía de quién era el Mesías y quién le explicaba quién era Jesucristo. Y él tenía oídos, quería decir aquí, nos dice que discutió a manera de diálogo porque escuchaba lo que los demás tenían que decir al respecto. No era que, óyeme, óyeme y cállate. Era de que había conversación de allá para acá. Y de esa manera, como él escuchaba a los demás, no quería solamente imponerse a los demás. Yo creo que ese era el corazón de Pablo también, que podemos ver aquí que él nunca quiso imponer nada, como Jesús nunca impuso nada a nadie. A él lo aceptaban o no. Donde no lo aceptaban, él continuaba. Y Pablo también quería hacer lo mismo. Donde aceptaban la palabra de Dios, él lo aceptaba y él continuaba en sus enseñanzas. Donde lo rechazaban, él se iba. Nunca imponía nada. Más bien él, aunque sabemos que fue golpeado muchas veces, que fue azotado, que fue maltratado, él nunca buscó eso. Él nunca buscó ser azotado ni golpeado. Pasaba. Porque así le sucedió de esa manera. Y el Señor siempre lo permitía que pasara por eso por alguna razón. Pero él nunca buscaba eso, nunca buscaba el conflicto en cuanto a violencia. Él solamente buscaba imponer su enseñanza de quién era el Cristo, de quién era el Mesías, que ya había llegado al mundo y que ya había estado ahí, que murió y que fue levantado de los muertos. Era lo que él enseñaba, era lo que quería hacer entender a la gente. Así que en ese, eso mismo que enseñaba que era necesario que el Cristo padeciera y que resucitara de los muertos, y es el énfasis que siempre ponía él, era su enseñanza. Siempre digo, y como digo, Pablo era un guitarrista de una sola cuerda, nomás sabía una nota, Jesucristo resucitado, siempre les he dicho eso. Y si ustedes sabemos, cuando estábamos leyendo la primera parte del libro de los Hechos, Pedro también era esa la única nota que sabía tocar también. Jesucristo resucitado. Y es todo lo que nosotros tenemos. Es eso, el núcleo de nuestra creencia. Si, como nosotros sabemos, cuando nos preguntan qué religión eres, decimos nosotros, la respuesta es no es religión, es una relación con Jesucristo nuestro Señor. Pero si le llamáramos religión, la religión sería la religión de la resurrección, porque en eso nos basamos todos. Si quitamos la resurrección, si alguien nos dice, refutamos que la resurrección es totalmente falsa, entonces nuestra relación con Cristo es falsa. Ahí nos apoyamos, es todo nuestro apoyo que Jesucristo fue resucitado de los muertos. Esa es la base de toda nuestra creencia. Muchas veces queremos poner alegorías, queremos poner gran cantidad de elocuencia en nuestras palabras, queremos adornar nuestros discursos, pero ¿qué les digo siempre? La palabra de Dios es lo principal y en eso nos basamos. No requerimos más grande inteligencia que saber leer. Es todo lo que tenemos que hacer. Y el Señor nos lo explica bien. Claro que el Espíritu Santo nos ayuda a todos aquellos que estamos en el púlpito para que la gente pueda recibir el mensaje. Pero no es que nadie tenga nada especial. Todos los que somos llamados al pastoreo hemos sido solamente ungidos por el Espíritu Santo. No tenemos nada más importante o extraordinario más que los demás. Todos los demás somos llamados a predicar el Evangelio. Todos. Hay unos que somos pastores que estamos, nos dio el Señor un púlpito, pero todos los que estamos aquí que creemos en el Señor Jesucristo somos mandados a evangelizar, a predicar la palabra en lugares donde el Señor nos lleve y nos tenga. Pero la diferencia aquí que el adorno a la palabra de Dios, solamente Él se la pone, solamente Dios. Y si ustedes sienten el llamado del Espíritu, que el Espíritu está trabajando en sus corazones por medio de la palabra del Señor, eso es precisamente eso, que el Espíritu Santo está trabajando en los corazones de nosotros. Vaya, la obediencia es lo principal. Pablo fue tan obediente que sabemos que él fue obediente hasta la muerte, que fue apedreado, que lo dejaron por muerto y él creyó que ya había muerto. Él mismo creyó y fue llamado a obedecer. Así somos, nosotros tenemos que ser de esa manera, creer que somos llamados y hasta la muerte. Ahí es donde paramos de servir al Señor. Continuando aquí en el versículo 4 dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Esa palabra es, podemos ver cómo Lucas, el doctor, el médico Lucas, siempre dice, cuando quiere decir muchos o bastantes o grandes cantidades, dice no pocos. Eso es lo que es su palabra o su frase favorita de Lucas, donde podemos ver que no pocas mujeres fueron también llamadas. Pero vean aquí algo importante que desde que empezó el estudio les he estado diciendo, que algunos, cuando dice algunos de ellos creyeron, fueron algunos de los judíos. Y se juntaron con Pablo y Silas. De los griegos piadosos, un gran número. Otra vez más, lo que estoy diciéndole, los aquellos que no tenían conocimiento de Jesús venían en más grandes cantidades. Y mujeres nobles, quiere decir que eran mujeres con gran jerarquía que las que surgieron, mujeres influyentes. Y eran no pocas, simplemente quiere decir que fueron muchos. Pero esto no le dio gusto a todos, porque el versículo 5 nos dice, entonces los judíos que no creían teniendo celos tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron a la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos del pueblo. Vemos aquí qué es la reacción que trae eso, que están viendo que el Espíritu Santo se está moviendo en tanta gente, aquellos que nos dice judíos que no creían. Estoy diciendo ya, eran esos judíos, sabemos que eran adentrados en lo que era la religiosidad. La religión era muy arraigada en ellos. pero ellos no querían ver que nada cambiara. Y aunque algunas veces ya les he explicado esto, pero a veces estamos tan entrados en la religión que no queremos aceptar nada. Estamos a gusto, estamos confortables. Si alguien viene a retarnos, a decir que creamos de otra manera, que nuestro estilo de vida no está bien, entonces nos alebrestamos, queremos pelear eso. En lugar de entender razón, reaccionamos de una manera con odio, con coraje, destructiva. Y así como estos, de esa manera. Y lo digo porque todos hemos tenido esa reacción, sobre todo aquellos que somos criados en la religión, de esa manera reaccionamos siempre. ¿Qué es lo primero que decimos? No, ¿qué van a saber esos? Esos nomás lo que quieren es dinero. Vienen aquí a cambiar la manera de pensar de los demás porque quieren lavarnos el coco. Quieren hacernos entender lo que ellos quieren que creamos para que ellos puedan manejarnos a su antojo. Esa es la reacción y de esa manera yo pensaba. Que los que quieren traer otra doctrina quieren cambiar nuestro estilo de vida, quieren cambiar nuestra manera de ser. Y no puede ser, estamos a gusto. El pecado está suave. El pecado nos gusta, nos encanta. La carne está muy tan susceptible al pecado que nos ponemos a gusto bien pronto en el pecado. Y no queremos cambiar eso de nada. Y que alguien venga y que nos diga, bueno, tienes religión. Pero esa religión nomás te adentra más al pecado y te miente. Que te puede decir, nada más confiesa que has pecado y todo está bien. Y hazlo más seguido para que no te estés tan sucio. Eso es lo que nos dice la religión. Pero aquí Pablo estaba dando otra clase de doctrina. Y lo que la cristiandad nos dice es que tenemos que rechazar al pecado. Que tenemos que olvidarnos del pecado. Y de esa manera podemos ser agradables a nuestro Señor. Y no, nadie quiere cambiar eso. ¿Por qué? Porque estamos cómodos. Y eso pasó con estos hombres judíos, estas personas judías que agarraron a esos ociosos. ¿Qué quiere decir ociosos? Que eran unos buenos para nada, criminales. Aquellos que no tenían nada que hacer. Y vemos cómo un religioso va a buscar a un vago criminal a las calles para que le ayude en lo que quiere hacer, en sus patrañas. Vemos cómo el enemigo trabaja de esa manera, que puede traer a esos hombres y mujeres que, inafortunadamente, en lugar de recibir la verdadera doctrina, el verdadero evangelio, son capaces de destruir a aquellos que quieren cambiar o que pretenden cambiar el estilo de vida que tienes. Y de esa manera reaccionan ellos. Es la clase de gente desdichada que desde esos tiempos ha existido y sigue aún existiendo en estos tiempos. Pablo y los judíos que él quería y quería, y él lo dice en una de sus epístolas, que él quería despertar el celo de los judíos, pero despertar el celo a que se enfocaran en la lectura de las escrituras, para que ellos se dieran cuenta y que pudieran reaccionar y que también fueran salvos. Pero aquí lo que despertaba él era el odio para ellos, despertaba el rechazo. Despertaba una clase de odio oscuro, de un odio muy criminal también. Y él todo lo que quería era que el despertar esa como ganas de estudiar. Estúdialo tú. Y vamos a ver más adelante en este mismo capítulo cómo otras gentes hacían lo mismo, que oían lo que en este caso el pastor o el apóstol Pablo decía y ellos iban a las escrituras para ver si era cierto lo que él estaba hablando. Y él lo que quería hacer aquí también en esta ocasión, siempre quería que ellos leyeran lo que las escrituras dijeran para que vieran que era cierto lo que él tenía que decir al respecto. Y de esa manera, pero que despertó aquí que estos no querían saber nada. Eran unos gavinos barreras cualquiera. No entendían razones. Y lo que querían era hacer, perdón, destruir a los demás. ¿Qué sale de esto? Que cuando las personas... Lo más asombroso y bochornoso es que todavía hay gente así en las iglesias, que les molesta, les causa envidia, les causa coraje que los demás sean usados de gran manera por Dios. Y aunque se sienten en las sillas semana tras semana escuchando la palabra de Dios, es como que la envidia los cubre más, forma ese caparazón en ellos que no reciben lo que está diciendo la palabra del Señor. Ellos están enfocados en lo que ellos quieren, en su odio, en su rechazo, en su molestia, en ellos solamente, y no están dispuestos a ser usados por el Señor. No les gusta que otros sean usados por Dios, pero ellos no están dispuestos a ser usados. No están dispuestos a humillarse delante de Dios para que puedan ser usados. Pero sí les molesta que otros sean usados. Y de esa manera sigue existiendo esa clase de gente allí. La gente que es de esa manera solamente piensa en la carne y lo que la carne les indica. Y se ciegan y se hacen sordos a lo que el Espíritu Santo diga. En el estudio de la Biblia, lo que quieren es lastimar a los demás en el nombre de la religión. O sus propios pensamientos. Ellos quieren hacer destacar sus propias quieren hacer sus propias decisiones y pensar lo que ellos quieren hacer. Ellos pueden tener sus propias opiniones y no les importa lo que la palabra tenga que decir al respecto. Ellos quieren hacer lo que ellos quieren. Pero el Señor siempre va a ser firme. Aquellos que rechazan al Señor, el Señor les da libre albedrío en eso. Pero aquellos que quieren ser usados por el Señor serán usados siempre. Y tengan eso en claro, que aquellos que quieran ser usados por Dios, que estén dispuestos a humillarse ante el Señor, siempre serán usados. Siempre. Falta humildad. A veces somos tan testarudos que no tenemos esa humildad que necesitamos para ser usados por el Señor. ¿Por qué? Porque la mayoría de cuando el Señor nos usa es que servir a los demás. Eso es lo que se trata, de servir. Y muchos de nosotros no queremos servir. No, que nomás queremos ser servidos, eso sí. Pero nadie quiere servir. O al menos la mayoría no quiere servir. Pero tenemos que ser de esa manera de servir, de humillarnos, de querer ser usados siempre. Versículo aquí que continúa, que ya se me perdió, pero es el número 6. Que dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que transforman al mundo entero también han venido acá. Y eso es, fíjense, no hay que creer que lo que dicen aquí es una exageración. Porque dicen, estos que trastornan al mundo entero han venido acá. Y no era una exageración de ellos, porque era lo que estaba haciendo Pablo con enseñando el Evangelio. Estaba trastornando al mundo entero. Estaba el mundo de pies para arriba, como quien dice. La manera como la cristiandad estaba entrando en ese viejo imperio romano era una revolución total. Era una revolución pasiva, claro. Estamos hablando de cambiar el estilo de vida de las personas, de cambiar la manera de pensar de las personas, de cambiar la idolatría sobre todo, que era lo más difícil y siempre ha sido lo más difícil, de cambiar la idolatría de las personas, porque nosotros levantamos a la creación en vez de al Creador. Y eso es lo que Pablo quería inculcar en ellos, y era lo que peleaban todos ellos, de querer adorar a quien ellos quisieran adorar. Y por eso esa revolución estaba pasando allí. Y no estaba hablando de una revolución individual y general también, porque causaba, como vemos aquí, un gran revuelo entre esas gentes. Y también causaba una revolución individual, porque eso es exactamente lo que pasa en cada individuo al oír el verdadero evangelio. Sobre todo aquellos que hemos sido criados en la religión. Lo que esa clase de revolución pasa en nuestros seres. Cuando alguien viene y todo lo que dicen tiene sentido. Jesús nació por medio de una virgen. Fue el Hijo unigénito de Dios. Vino a morir al mundo para que fuera castigado, para que fuera asesinado, para que lo enterraran y no se quedara en ese sepulcro, pero que fuera levantado de los muertos para la redención de nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros nos dicen eso, todo lo que enseñaron a mí por medio de la religión es mentira. Y esa revolución causa en nosotros que todo lo que todo eso de doctrina, de catecismo, de que los santo fulano, santo sutano, santo quién sabe qué, santo acá, eso, y esa es la revolución que pasa por nuestro ser. Que tenemos que nosotros que decidir si aceptamos esa clase de enseñanza o la rechazamos totalmente. Pero si ponemos atención, todo eso tiene sentido. Porque la verdad es, y Pastor Ron siempre lo anuncia, que lo que creemos de Jesús está históricamente y es verdad. Que es verdad que lo asesinaron, que es verdad que lo sepultaron, Y que es verdad que al siguiente día, al tercer día, estaba movida la roca de ese lugar y que él ya no estaba ahí. Eso es nosotros, y si entendemos eso, quiere decir que todo lo que creíamos, todo lo que nos enseñaron desde chiquitos, que reza tantas veces esto, que reza tantas veces otro, y que tienes que saberte eso de memoria, todo eso, tenemos que llegar a la conclusión que eso no nos sirve de nada. Y tenemos que llegar a la conclusión también que Jesucristo es el verdadero Mesías, y que es el único que salva, y que por medio de Él solamente podemos ser salvos. Nada más. Que no hay purgatorio. Que no, ningún rezo, ni que pagues $20,000 o $20,000 en una iglesia para que hagan misas por tu ser querido, eso no lo va a sacar del purgatorio, porque no existe tal cosa. Que lo que le enseña a la iglesia es mentira, que es mentira. Tenemos que llegar, esa es una gran revolución que pasa en nosotros mismos. Y escandaliza, claro que nos escandaliza. ¿Por qué? Porque eso está inculcado en nosotros. Porque ha sido muy penetrado en nuestras mentes. Que cuando celebramos el día del patrón del pueblo podemos emborracharnos. Que hacemos desfiles. Que hacemos grandes bailes. Que traen grandes agrupaciones para que toquen en la plaza principal. Que eso es paganismo. Eso es paganismo. Eso no tiene nada de Dios. ¿Causa revolución? Claro que causa revolución. Y esa es la revolución que cada uno de nosotros tenemos. Y tenemos que entender. ¿Quién gana la batalla? Jesucristo nuestro Señor. O al menos todo lo que estamos aquí, esa revolución fue ganada por Jesús. Y eso tenemos que ir a la conclusión de eso. Y esas, como digo, muchas veces aún a personas que han oído el Evangelio y que lo oyen semana tras semana, también han decidido venir y decir, bueno, sí, decir una oración. Decir una oración y decir, yo te entrego mi vida, Señor, ven a mi corazón y todo eso, bla, bla, bla. Y piensan que eso lo salva. Eso no salva a nadie. Eso no salva a nadie. Lo que salva es entregar nuestro corazón verdaderamente a Jesús. Nada de oración, nada de nada. Claro que tenemos que hacer esa oración. Y como siempre decimos aquí, que esa oración es la única que oye el Señor cuando un pagano ora. Cuando es una oración de arrepentimiento, de pedirle al Señor que venga a nuestro corazón. Pero también tenemos que ser responsables a vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Porque eso es precisamente lo que oramos. O cuando guiamos a una persona a que reciba al Señor, eso es lo que le enseñamos. Que venga a tu corazón, que entre en tu corazón y que Él te guíe de aquí en adelante a que vivas una vida agradable para Él. Y esa es la razón que nosotros ponemos. Y que Él no nos obligó, el Señor nunca nos obligó a que dijéramos eso. Pero eso lo dijimos de libre albedrío y eso tenemos que responder de esa manera. Si venimos aquí, nos emocionó tanto el mensaje que venimos al frente a un llamado al altar y que decidimos entregarle la vida a Jesús. Pero al salir de esa puerta ya se nos acabó la emoción. Se nos acabó toda la carne chinita. Se nos acabó todo la gran hormigueo que teníamos en todos nosotros. Se nos olvidó todo eso allá afuera y sigo haciendo lo que hacía siempre. Ya sea, ustedes pueden poner el nombre, tomar, fornicar, lo que sea, odiar. Todo eso, puede que no, eso no salva entonces a nadie. Tenemos que ser nuevos. Lo viejo a viejo queda atrás. Lo nuevo es lo que nos recibe. ¿Qué es nuevo? Jesucristo en nosotros. Y eso es precisamente, por eso la gente tenía ese gran rechazo a Pablo, porque él estaba revolucionando los corazones, y es lo mismo que nos revoluciona a nosotros al entender esto. Al recibir esto, la palabra del Evangelio, quiere decir que tenemos que rechazar todo lo demás, rechazar todo lo que es religión, costumbres, tradición, todo eso, tenemos que quitarlo y solamente alabar a nuestro Señor Jesucristo y vivir para Él. Solamente eso es lo que es vivir una vida nueva en Cristo, y eso es lo que tenemos que saber y entender nosotros. Pero vemos aquí que estos llegaron por Pablo y no lo encontraron, pero se llevan a Jasón, como diciendo: bueno, andamos tan encorajinados, estamos tan bravos que tenemos que desquitar nuestro coraje con alguien. No están los que buscamos, pero a estos nos llevamos. Y ahí va el pobre Jasón, que su única culpa era haber recibido a Pablo ahí, darle hospedaje a Pablo y a su compañero Silas y a los demás que venían con él. Eso es el único pecado que él cometió para ellos, que él lo recibió en su casa. Pero a veces ese precio tuvo que haber sabido que tenía que pagar este. Ya tenía la historia de Pablo. Ya sabía que donde iba, cualquier lado que iba Pablo, así como despertaba las ganas de la gente de recibir al Señor Jesús, también despertaba odio con aquellos que rechazaban el Evangelio. Y sabían que ya tenía historia, que había sido apedreado, vareado, golpeado por todos lados. Así que este Jasón tuvo que haber sabido las consecuencias de sus acciones también al recibir a Pablo y a Silas y a sus acompañantes. Pero así que él ahora tiene que pagar este precio. Quieren desquitarse con él porque no encontraron a Pablo y a Silas. Así que ese precio tuvo que pagar. Y ese es el precio que tenemos que pagar todos nosotros cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y en nuestros hogares. Mucho tiempo, siempre me acuerdo en los tiempos que estábamos viviendo en el mundo, cada fin de semana era una fiesta en diferentes casas. Y ya vente a la mía, que bueno, mi muchacho cumple años, tiene 5 años el muchacho, vamos a hacerle un pastelito, pero a lo que abundaba eran las cervezas. Le jugué media hora haciéndole el honor al muchachito, toma tu pastel, apaga las velitas, ahora sí vete a jugar con tus amigos, vamos a tomar ahora sí nosotros. Eso era. Si no era en mi casa, era en la casa de un amigo, de un pariente, y ese era nuestro vivir. Y esa era la celebración que teníamos nosotros. Y ese era el único precio que pensábamos que teníamos que pagar nosotros, era la cruda del otro día. Y que decíamos siempre, blasfemando en contra de Dios. ¡Ay, Señor, si en la borrachera te ofendí, en la cruda me sales debiendo! Es lo que decíamos. Y eran cosas paganas. Pero esa era la única consecuencia. Ahora la consecuencia que tenemos, que cuando nosotros, mi familia y yo recibimos al Señor, nos quitamos de todo eso. Y ya no hacíamos fiesta en nuestra casa, pero rogábamos y pedíamos que no alcohol era permitido ahí. Cuando íbamos a otros lugares, había alcohol, por supuesto, pero cuando empezaba a haber alcohol teníamos que retirarnos, porque ya no éramos parte de eso y no queríamos ser parte de eso. Y esas son las consecuencias que pagamos. Que ya no nos invitaban a las fiestas, que ya no nos querían en sus casas, que no se retiraban el habla. Ese era un pequeño precio que pagar. Pero aquí vemos que el precio que tuvo que pagar este Jasón era un más grande precio, el de ser ofendido, de ser humillado. Y no la pagó tan caro, pero ahorita vamos a ver al ratito cómo la pagó. Pero a todos nosotros como cristianos es el valor, el precio que tenemos que pagar a tener a Jesucristo en nuestro corazón y vivir para Él. Hay un precio que tenemos que pagar y tenemos que estar de acuerdo con eso. Y hasta gozosos de saber que la gente, si alguien nos odia como Jesús dijo, está bien, porque a Él lo odiaron también. Y tenemos que tener nosotros paz con eso. Y tenemos que alegrarnos cuando alguien nos odia por causa de Él. Conste que digo que por causa de Él, no por causa que nosotros somos unos desgraciados o que tratamos mal a los demás. Tenemos que también saber eso, que digan, bueno, me odia porque yo amo a Jesús, pero yo le hice acá una trampita, le puse una zancadilla o algo. Estoy hablando ahí como alegóricamente, ¿verdad? Pero es que no sea por causa de nosotros, se nos causan porque amamos a Jesús, todo está bien. Así que todo acción tiene su contracción y toda su decisión de nosotros tiene su recompensa también. Y la recompensa de Jasón en este caso era que fue jaloneado, estirado y maltratado por estos judíos celosos. Así que todo lo que tenemos que entender aquí, que todo en las compañías que elegimos estar, este Jasón eligió estar en la compañía de Pablo, un hombre que tenía la palabra de Dios con él. Y también nosotros tenemos que decir así de esa manera. En nosotros no puede existir o no podemos ser de doble sentido o de doble corazón o de creer en dos cosas. O creemos en el Señor y buscamos gente como nosotros que creen en el Señor. O no, bueno, creen en el Señor, pero me junto con estos que no creen en el Señor. Son amigos de toda la vida. Man, dicen maldiciones. Pero está bien, son mis amigos. No es de esa manera. Claro que nosotros hemos llamado a ser ejemplo para el Señor. ¿Y cómo van a saber si nadie los dice? Como dice la palabra. Pero al mismo tiempo tenemos que buscar la oportunidad. No quiere decir que vamos a meternos donde ellos están pecando y ser parte de eso. Si son amigos o son familiares, va a haber oportunidades de ministrarles a ellos. Pero no quiere decir que seamos parte de ello. Todo lo que quiere decir aquí es que todo tenemos que entender que el precio a veces es muy caro. A veces en estos tiempos a nosotros las consecuencias no son tan graves. ¿Qué puede pasar? Que nos retiren el habla, que nos ofendan de una manera, que hablen de nosotros. Está bien, todo está bien. Lo que no queremos, lo que queremos evitar es que los chismes que digan sea verdad. Tenemos que vivir para el Señor y estar bien con el rechazo de los demás, porque eso causa también. Aquellos que un día te declararon el amor, un día te van a ofender o se van a enojar contigo porque tú amas a Jesús. Y eso tiene que estar bien con nosotros. Y de esa manera, dice aquí el versículo 7, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Vemos aquí como el enemigo mezcla siempre un poquito de verdad con unas mentirotas. Le pone poquita verdad para que los demás crean. Y así es, trabaja de esa manera el enemigo. Que ellos, claro que hay otro rey. Y ese rey se llama Jesús. Pero aquí dicen que ellos estaban hablando en contra del César. Y eso jamás, ni Jesús ni Pablo lo hacía. Solamente estaban diciendo que había un rey que todo lo podía, que es Jesús. La palabra que usa aquí el otro en el griego quiere decir que otra clase de rey. No como el César. Sabemos que el César era un gobernante. Uno que se creía rey, pero el verdadero rey era el rey, el Señor Jesús. Así que es nuestro rey. Nosotros no vemos de la manera más a la política, pero vemos que nuestro rey rige nuestras vidas. Claro que tenemos que ser obedientes a las leyes de este país o en el país donde vivamos, pero el que rige nosotros es el Señor Jesús. Y por lo aquí no causa tanto conflicto en nosotros obedecer las leyes de este país. En otros lugares donde hay leyes que van en contra del cristianismo, ahí está duro la cosa. Pero aquí estamos libres, aquí está bien. Entonces, no lo que nos puede pasar es eso, que nos retiren el habla, que nos hablen mal de nosotros y todo eso. Pero tenemos que estar dispuestos a eso. Y Jesús mismo dijo en Juan 18, en versículo 36 y 37, muy rápidamente porque estoy hablando mucho ahora. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y eso es lo que dijo, no era un rey de aquí, era lo que Pablo también enseñaba. Cuando estaba preparando esta citación de la palabra, vino a mí la atención cuando menciona a nuestro rey en el Hebreos 12:28. En Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino incomovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Es el temor que tenemos al Señor, con temor y reverencia. ¿Qué quiere decir esto? Que con ese amor que le tenemos, es como si tenemos todos aquellos que hemos tenido cuando éramos niños, que nuestro padre era nuestro héroe, que era todo en nuestro mundo, que era el más grande, el más fuerte, el más poderoso, el todo, era nuestro héroe, vamos. Y que no queríamos fallarle a él para nada, que queríamos hacer todo lo que hacíamos para agradarle a Él. Bueno, esa es la referencia que le debemos a nuestro Padre Dios. Así de esa manera que no tengo miedo de que me castigue, pero tengo miedo de fallarle. Eso quiere decir aquí en Hebreos. Esa reverencia que le tenemos a nuestro Padre, de no fallarte, Señor. Por eso, decía que quería guardar su palabra en su corazón para no pecar en contra de Dios. Y así es nosotros también. Guardemos la palabra de Dios en nuestros corazones para saber lo que es pecado y no pecar en contra de nuestro Señor. Y de esa manera podemos usar la reverencia. Y siguiendo aquí ya para terminar, dice el versículo 8 y 9, y alborotaron a todo al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Así que el pobre del Jasón tuvo que pagar la fianza como garantía de que Pablo y Silas dejaran la ciudad y que no regresaran. Y es muy posible que Jasón era de Pablo, según los eruditos, los estudiosos de la Biblia, seguro que era un pariente de Pablo, lo que hacía la transacción aún más significativa. Y Pablo vio esta prohibición que le hicieron, exclusión, como una artimaña de Satanás. Pero esto no lo detuvo, que el Evangelio fuera impartido en todo Tesalónica. La importancia de este estudio es que, aunque los enemigos del Evangelio comparten reinos de la tierra con el reino de Jesucristo, el reino de Jesús no es como los de este mundo. Él conquista a la gente con embajadores perfectos. Y esos embajadores como Pablo y Silas y como Jesús. Y sus armas no son más que la verdad y el amor. Y Él conquista por medio de la cruz, donde Él murió por el mundo, por todos los pecadores, los que estábamos perdidos. Y lo más inaudito y lo más grandioso que siempre me llega a mi corazón es que murió por sus enemigos. Por ellos murió Jesús. De esa manera conquista el Señor. Y a quien, se imaginan, yo puedo, no, por mi hijo, yo creo que sí puedo morir. Por mi esposa quizás. Pero por ustedes, quién sabe. Pero Jesús murió por aquellos que lo odiaban. Por todos nosotros que llegamos a odiarlo una vez. Y de esa manera, Él nos conquistó. Él no usó artimañas ni temores en nosotros. Él usó su vida misma. Pagó el precio más alto para salvación de nosotros. Y de esa manera nos conquistó. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo. Te pido, Señor, que cuando leemos estas palabras pueda tener un significativo importante en nuestros corazones. Que podamos saber que usted nos ama con tanto amor, Señor, que si hubiéramos sido los únicos que usted hubiera salvado por medio de su muerte, lo hubiera hecho de todas maneras, Señor. Le pido por aquellos que están oyendo este mensaje, que no están seguros de su amor por ellos, Señor. Le pido que su Espíritu Santo venga cerca de ellos y que los convenza que usted los ama tanto que hasta les pueden decir que está loco de amor por ellos, Señor. Que puedan recibir ese amor y que puedan convencerse que ese amor es puro y es santo y que ese amor es verdadero. Gracias, Señor, por su muerte en la cruz. Gracias por poder, por medio de esa muerte, venir al lugar más santísimo y estar a sus pies, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por todo lo que ha hecho por nosotros y por lo que va a hacer, Señor. Bendiga a mis hermanos y hermanas. Bendiga a los que están oyendo por medio del internet. Señor, que usted provea por sus necesidades. Que sane sus enfermedades, Señor. Que los unja grandemente y que sean usados para su honor y gloria, Señor. Oramos todo esto en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.